Bueno, hay muchas otras lecciones que podemos aprender estudiando la vida de José, pero vamos a dejar esas lecciones para otra ocasión. Esta mañana vamos a considerar el privilegio que tenemos como creyentes, el privilegio de tener comunión con Jesús, el Hijo de Dios, el heredero de todas las cosas. Vamos a leer 1 Corintios, el capítulo 1 y el verso 9. Primera Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Un verso corto, ¿verdad? Pero qué verdad preciosa, profunda. Tener el privilegio de tener comunión con el heredero de todas las cosas. Tener comunión con Jesús quiere decir que compartimos con Él. Tenemos cosas en común con Él. Compartimos de su vida eterna. Somos cubiertos por su justicia. Tenemos una herencia garantizada por tener comunión con Él. Nuestro hogar celestial y destino eterno son asegurados porque tenemos comunión con Jesús. Teniendo comunión con Jesús, tenemos acceso a su poder para proveer todo lo que necesitamos, su poder para protegernos. Compartimos con su poder. El que creó todo de la nada. Tenemos comunión con Jesús. Tenemos el privilegio de recibir su dirección y su sabiduría, como el hermano nos enseñó esta mañana. En cada situación, yo puedo saber lo que conviene más para tener éxito en esta vida por la sabiduría de Jesucristo. Jesús aún nos ofrece la oportunidad de sentarnos con Él en su trono, como su compañera eterna, como coheredero y como una reina con su rey. Tenemos comunión con Jesús. Al estudiar las Escrituras y al observar la experiencia de muchos creyentes, rápidamente comprendemos que hay muchos niveles o grados de comunión que individuos disfrutan, ¿verdad? Dios quiere que todos sus hijos disfruten hasta lo máximo de los beneficios de la comunión con su Hijo. Todo se ofrece a todos sus hijos, pero no todos aprovechan de este privilegio de su comunión con Jesús. La cantidad de beneficios de la comunión con Jesús que disfrutamos depende completamente del grado de nuestra fe. Pablo nos dice en Gálatas 5:6 que la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Y podemos tener comunión con Jesús solamente por fe. No podemos andar con Él sin creer lo que Él dice. Si tenemos poca fe y poco amor, disfrutaremos de poca comunión. Si tenemos mucha fe y amor, disfrutaremos de una comunión más profunda y madura. Dios nos llama a cada uno de nosotros. Nos llama continuamente a disfrutar de una comunión más profunda. Así, otra vez, como el hermano dijo esta mañana. Una comunión madura que crece cada día. En los cantares, si usted quiere abrir su Biblia a los cantares, vamos a leer algunas cosas ahí. En los cantares tenemos en figura una ilustración de una comunión, de un amor que madura, que crece, que es profunda, una comunión madura. Necesitamos entender que cantares es una canción de amor, escrita para expresar la relación y comunión del amor entre el rey Salomón y su esposa, conocida en la canción solo como la Sulamita. La canción de amor ilustra muchos aspectos de la relación de matrimonio que Dios ha ordenado y ha declarado ser honorable, el matrimonio. La mayor parte de la canción trata con la atracción física entre Salomón y su novia. A veces la canción es sensual. No negamos eso. La atracción física entre un marido y su esposa es buena, sana y ordenada por Dios dentro de los confines de un matrimonio que consiste de un hombre con una mujer. Entonces tenemos un modelo acá. Esta canción sirve de un modelo para todos los creyentes casados. Y hay provecho en estudiar cantares de tal manera, entendiendo que es un modelo para los matrimonios. Debemos imitar la lealtad y atracción mutuas para nuestro cónyuge, que son ilustradas para nosotros en la relación de amor de Salomón con la Sulamita. Sin embargo, hay algo más para nosotros, para aprender de este modelo del matrimonio, el matrimonio ideal. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo dice en Efesios, el capítulo 5. Y los versículos 31 al 33. El matrimonio divino es una figura de algo espiritual, de una verdad, de una comunión especial y espiritual. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está hablando del matrimonio natural. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay aspectos de un matrimonio bíblico que son similares a aspectos de la relación entre Jesús y su novia. Toda la iglesia es invitada, cada creyente es invitado a ser la esposa de Cristo. Pero solamente los que han aprendido a crecer en su comunión con Jesús van a entrar en esa relación con Jesús en la eternidad. Hay lecciones espirituales en Cantares para nosotros. Lecciones espirituales y eternas sobre nuestra relación y nuestra comunión con Jesucristo. Para entender estas lecciones, debemos pasar rápidamente de mirar lo físico y lo sensual y ver lo espiritual y lo eterno. Nuestra atracción a Jesús no es física, sino espiritual. Pablo compara nuestro llamamiento a la comunión con Jesucristo a la comunión de una pareja desposada. En 2 Corintios 11, vamos a leer. 2 Corintios 11, 2 y 3. Segunda Corintios 11, 2. Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, dice, como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La comunión de una pareja desposada sigue madurando y desarrollando durante el periodo de compromiso, ¿verdad? Bueno, por lo menos debe. Y sigue profundizándose hasta el día de boda. Y durante todo el resto de sus vidas viviendo juntas. Yo todavía amo a Cristo. Más que nunca. Y hace ¿cuántos años? 44. De matrimonio. Todavía es hermosa, ¿verdad? Pero no, nuestra comunión es más profunda ahora que cuando nos casamos. Y así debe ser nuestra comunión con Jesús. Si una pareja presta atención a la instrucción de Dios para su vida, su amor el uno por la otra va a crecer cada día. Será cada día más íntimo su amor y más profundo. Esta es la clase de comunión que madura y crece que vemos en el libro de Cantares. Vamos a leer las tres etapas del amor y comunión de la Sulamita con Salomón. Y con cada etapa hay crecimiento. Su amor, su comunión es más profunda, más madura. Cantares 2, 16. Vamos a leer las tres etapas primero y después vamos a considerar cada etapa. y vamos a ver si podemos ver un crecimiento en su comunión, su amor. Primero, la primera etapa, Cantares 2:16. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Ahora, Cantares 6:3. Cantares 6:3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Y la última etapa, el amor maduro, profundo, Cantares 7:10. Cantares 7:10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. ¿Notaron el crecimiento o no? Bueno, vamos a considerar. La primera etapa. Mi amado es mío. En esta primera etapa de amor y comunión, el pensamiento principal es de una realización de la alegría de asociación con uno tan magnífico, rico, poderoso, sabio, amable y cariñoso. El creyente recién nacido piensa y se regocija por todo lo que Jesús ha hecho por mí, lo que Él puede hacer a mi favor. Y está bien eso. Eso no es malo. También hay un entendimiento que, bueno, también soy suya. Pero es un pensamiento secundario que todavía no se ha desarrollado totalmente. El pensamiento está ahí. Yo soy suya, ¿sí? Entiendo. Esta etapa de nuestra comunión con Jesucristo no es incorrecta, no es mala. Tenemos que empezar con esta base. Tenemos que comenzar acá. Él es mi Salvador. Él me salvó a mí. Él es mi pastor. Y yo soy su oveja. Nuestro gozo principal en esta etapa es por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y por lo que Él nos da. Y está bien eso. Jesús quiere que nosotros sepamos todo lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo y lo que Él quiere hacer. Jesús declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy el buen pastor. Soy el pan y la vida. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él quiere que sepamos estas cosas. Qué glorioso es saber que el Creador de los cielos y de la tierra me amó tanto que murió en la cruz para pagar la deuda de mis pecados. Debemos regocijarnos en estas verdades. No hay nada incorrecto con esta etapa de la comunión y nunca, realmente nunca dejamos o olvidamos de esta base de nuestra comunión. No podemos olvidar esto. Mi amado es mío. El problema se levanta cuando nuestro entendimiento y experiencia no maduran al siguiente nivel de madurez. Si nunca maduramos más allá que la mentalidad, que nuestra comunión con Jesús solo tiene que ver con lo que Él puede hacer por mí. No voy a estar contento si el Señor no me bendice cuando yo quiero una bendición. Y si no me da, no tengo gozo, no tengo paz. Nuestra comunión debe madurar más allá que eso. La segunda etapa, Cantares 6:3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. En esta etapa de la madurez en nuestro andar con el Señor, comenzamos a entender nuestra responsabilidad y privilegio de vivir para agradar a Jesús. No es tanto que Jesús tiene que agradarme a mí por darme, pero ahora entiendo que yo también tengo la responsabilidad en esta comunión, porque quiere decir compartimos Él con nosotros, pero nosotros también con Él. Ahora empezamos a entender la importancia de nuestra responsabilidad de vivir para agradar a Jesús. Llegamos a ser menos preocupados con lo que queremos nosotros y más preocupados con lo que Jesús quiere. Interesante, ¿verdad? Seguimos regocijándonos de todo lo que Él es y de todo lo que Él ha hecho. Sí, claro, para siempre. Vamos a hacer eso. Todos los días vamos a hacer eso. Pero nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestro contentamiento, todos se encuentran en poder agradar a Jesús. No por recibir una bendición, sino por el privilegio de agradar a Jesús, de querer lo que Él quiere. Esta madurez es necesaria en todas las relaciones en lo natural, sea amistades o matrimonios. Un matrimonio no será sano si uno o ambos individuos, a veces, entren al matrimonio con una mentalidad de procurar satisfacer solo sus propias necesidades, sin considerar las de su esposo o esposa. Juan el Bautista dijo en Juan 3:30, si quiere anotar. Juan dijo, es necesario que Él crezca, que Jesús crezca, pero que yo mengüe. Las necesidades de Jesús deben ser más importantes que nuestras necesidades. En esta etapa de desarrollo, hay un entendimiento claro de lo que agrada al Señor. Entendemos que que nuestro Señor tiene una obra, que Él está obrando. La obra de gracia. Él está ofreciendo la salvación, el mensaje de reconciliación a todo el mundo. Es la obra de nuestro amado. Y nosotros empezamos a pensar, esa obra es importante a mi amado. Entonces debe ser importante, debe importarme a mí también, ¿verdad? Es la obra de mi amado. Yo quiero agradarle. 1 Corintios 6, 19 y 20. Aquí vemos esta etapa de amor, de comunión. En estos versos, en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Mi vida no es mi vida para vivir? No es. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios y son de Jesús también. Vivimos para Él. Cuando nuestra comunión llega a ser más profunda, nuestro conocimiento, cuando crece nuestro amor. Filipenses 3:8. Este es el deseo que el apóstol Pablo expresa aquí en Filipenses 3. Pablo quería conocer a Jesús más íntimamente para poder agradarle aún más. Pablo ya conocía a Jesús. Ya fue salvo cuando escribió esta porción. Pero él quería crecer en su amor, en su conocimiento, en su comunión con Jesús. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Imagínense, Pablo no quería demandar más de Jesús. Él estaba dispuesto a perder todo para conocer a Jesús más profundamente, para poder agradarle más profundamente y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Otra vez, la fe que obra por el amor a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y noten esto, y la participación, la comunión de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, esa resurrección especial para los que aman al Señor con un amor maduro, profundo. Cuando nuestra voluntad es secundaria a la voluntad de Jesús, es interesante, nuestra alegría y paz aumentan. Cuando llegamos a ser esclavos, ¡qué palabra fea! ¿Esclavo? No quiero ser esclavo. Yo quiero ser esclavo de amor. Del amor por mi amado. Andando en una comunión más profunda en este mundo quiere decir que vamos a sufrir. Vamos a compartir, tener comunión con sus padecimientos. Porque este mundo rechaza a Jesús. Por eso Pablo en Filipenses 1:29 dice, Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Ama usted a Jesús de tal manera que está dispuesto a sufrir por su nombre, por identificarse con Él, por querer agradar a Él y solo a Él? Ya hemos leído y escuchado varias veces Romanos 8. El verso 17, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, porque le amamos. Yo quiero sufrir con Cristo. No quiero sufrir, pero quiero sufrir con Cristo. Quiero compartir esa parte de su vida, de su experiencia. Yo quiero compartir con Él. Porque estoy esperando también reinar con Él en la eternidad. Nunca dejamos de echar sobre nuestro amado nuestras ansiedades, nunca. Pero nuestro gozo, nuestra paz, se encuentran en hacer la voluntad del Señor. Pase lo que pase en nuestra vida. Necesitamos encontrar nuestro gozo simplemente en agradar a Jesús, en hacer su voluntad. Y hay gozo en eso, hermanos. La tercera etapa, el amor maduro. La comunión profunda. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Esta etapa tercera de la madurez de nuestra comunión con Jesucristo es una sumisión completa e incondicional de nuestra voluntad a la voluntad de nuestro amado. Muchos creyentes quieren servir al Señor, pero solamente si el Señor hace esto, si me bendice, si me da esto. Pero necesitamos entrar en la presencia del Señor y decir: soy de ti. tu voluntad sea hecha en mi vida, por mi vida. Nuestra alegría y paz resultan no por exigir de nuestro Señor que todas nuestras necesidades y deseos sean suplidas cuando, dónde y cómo deseamos. No. Nuestro gozo es por vivir totalmente y únicamente para la gloria del Señor Jesús. 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Es su deseo más grande, hermano, ser agradable al Señor. Usted no va a beneficiarse hasta lo máximo de la comunión con Jesús si no llega a esta etapa de comunión. Una comunión, un amor profundo, maduro. Cuando diariamente entendemos que nuestra vida no es nuestra para vivir, cuando entendemos que existimos solamente para agradar a aquel que nos amó y que se dio a sí mismo para salvarnos, solamente entonces vamos a comenzar a entrar en la plenitud de las bendiciones de comunión con Jesucristo. Pablo escribió en Romanos 12:1-2, una porción muy conocida, yo sé. Pero vamos a leer esta porción en la luz de la enseñanza de esta comunión profunda. Yo soy de mi amado. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sacrificio vivo, dice. Yo creo que Pablo está haciendo referencia al holocausto del Antiguo Testamento. El sacrificio del holocausto, cuando un judío ofreció este sacrificio, el que ofreció el sacrificio no recibió ninguna parte de la carne. Todo fue quemada por el altar para la gloria de Jehová. Ni el sacerdote recibió una porción de la carne del sacrificio. Todo el sacrificio, todo el holocausto, se puso por el altar y se quemó totalmente para la gloria del Señor. Así debe ser mi vida, un holocausto. Nada de mi vida es para mí. Vivo para Él. Solo para Él. No hay otra parte para otro tampoco. Bueno, hermano, tiene esposa, hijos, nietos, familia. La única manera que yo puedo ser una bendición a mi familia es por rendirme por completo a la voluntad de Jesús y sus instrucciones para mi vida. Es la única manera que yo puedo ser una bendición a cualquier otro. Todo es para Cristo. Porque amo a Cristo con un amor profundo, yo puedo amar a mi esposa como debo. Pero si no amo, y siempre doy este consejo a los jóvenes que están por casarse, o cuando están buscando novio o novia, siempre hay que buscar, pedir al Señor una persona que ama al Señor con todo su corazón. Porque si no ama a Jesús con todo su corazón, no va a poder amarle a usted como debe. Así el creyente debe pensar, ¿no? Es, las hermanas, ese es un muchacho hermoso. Y los muchachos, linda, linda la chica. No. La prioridad. Hay que preguntarse, ¿ama al Señor? ¿Tiene testimonio? No es que dice nomás que ama al Señor, pero hay que observar, hay un testimonio que ama al Señor más que todo. Y así únicamente tal persona puede amarle a usted como debe. En esta etapa de su amor maduro por Salomón, la Sulamita disfruta. Hay muchas lecciones, yo he saltado muchas cosas. Hay muchas lecciones acá. Pero en esta etapa la Sulamita disfruta en una manera más íntima y personal todos los privilegios, gozos y bendiciones de su identificación con su querido Salomón. Cuando tratamos de reservar una parte de nosotros y de nuestra vida para nosotros, nos robamos a nosotros mismos de la plenitud de las bendiciones de la comunión con Jesucristo. Que el Señor nos ayude a llegar a esta comunión madura y a este amor maduro. Vamos a terminar leyendo una vez más Cantares 7:10. Y que sea realmente este nuestro deseo y que sea nuestra petición y que sea nuestro entendimiento. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Que el Señor le bendiga.